I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you.
Hola, buenas tardes. Como todos los lunes a las 6 de la tarde, empezamos en Estudio Abierto. Otro programa.
Buenas tardes a todos, nuevamente el Estudio Abierto por Radio Cultura. Hoy con la presencia, como cada 15 días, de Laura Pérez, surfeando plataformas, y de Jorge Joaquín Medina con sus caballos de Troya. ¿Cómo estás, Mónica?
Muy bien, acá estamos con el equipo base de prensa del Grupo Quiné, como siempre haciendo el programa. Faltan otros columnistas que ya los vamos a tener la semana próxima, y les recordamos a todos nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, que es el 11-3371-0127. Así llegan mensajes, que nos han llegado un montón, después vamos a contestar algunas cositas.
También nuestro Instagram, Estudio Abierto Radio, Estudio Sin.
Exacto, sí, en el Instagram también habrán visto una cantidad de noticias que están saliendo, y bueno, hoy les vamos a contar un poco más de noticias sobre los próximos programas. Pero hoy, chicos, saluden, Lauri, Jorge.
Hola a todos.
Hola, buenas tardes a todos, amigos. Y amigas.
Y amigues. Incluyamos. Hoy está la mesa de base acá. Jorge, nos traes hoy una columna, Laura una columna con recomendaciones, nos vamos a dedicar a plataformas, a arte. Hoy vamos a trabajar con diferentes artes, supongo, ¿no, Carlos?
Exactamente, variado como siempre, pero bueno, me parece que es el momento de escuchar a Jorge King Medina. Vamos con la presentación.
Qué foto tan graciosa. Hoy les voy a hablar del reggae.
¿Del reggae?
Sí, pero no es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. No, no. Les voy a hablar en todo caso del monte reggae. Vamos a pronunciarlo mejor, del monte reggae. Sí. Es la reina de las montañas, este monte, esta montaña que tiene 1.800, casi 1.800 metros de altura. Deriva su nombre de latín Regina Montium, de ahí viene Reggi, o Rigi, que está en el centro de Suiza. Ubicamos Suiza, que está en el centro de Europa, en el cantón de Lucerna, frente al lago Lucerna, y enfrente del lago tiene otro monte famoso, que es el Pilatius. Esto es en los Alpes suizos, ¿verdad? Ahí se puede hacer esquí, senderismo, trineo en invierno, ciclismo, se puede hacer picnic, alta montaña, como le dicen, ¿no?
¿Asado?
Asado no, pero ellos hacen barbacoa.
Barbacoa suiza.
Salchichan, ¿no? Ahora bien,
asaden.
¿Por qué? ¿Por qué el rigi? Porque en castellano nosotros decimos rigi, es verdad, pero la pronunciación correcta es rigi. Dentro de estos cantones, los idiomas oficiales de Suiza son el italiano, el alemán y el francés, por supuesto. Acá lo que nos importa es cómo fue mirado a través del arte, y específicamente a través de un gran personaje, que es William Turner, Joseph Mellor William Turner, un pintor inglés del siglo XIX, conocidos por sus marinas, por sus grandes dimensiones marinas, tormentas, paisajes bucólicos con tormentas y bueno, dramáticos, por supuesto, ¿no? Barcos como el Temerario, que iba camino al desguace, la primera pintura sobre la Revolución Industrial en el sentido de la máquina avanzando, ¿no? Ese tren, vapor, calor y steam y qué sé yo, y tutti il quanti. No sé si podemos ver imágenes para que la gente ahí está viendo por YouTube. Lo que Turner vio en su momento, en su primer viaje fue en 1802, luego vinieron las guerras napoleónicas y tuvo que dejar de viajar a este lugar muy amado por él, ¿no? Él es inglés, por supuesto, ¿no? Y pasadas las guerras napoleónicas, cuando llega la paz, y antes de las guerras civiles que también asolaron Suiza, él volvió ya de grande, ya de mayor, muy seguido, en 1842. Hay más imágenes para que ustedes vean lo que es actualmente el Monte Rigi. Porque esto es en el Monte Rigi, y que estamos viendo el lago Lucerna. Bueno, hay muy fácil acceso, hay trenes, hay cablecarril, buses, por supuesto. Le decía que Turner viajó, este es el Monte Rigi, uh-huh, visto desde el otro monte que se le opone, el Monte Pilatius. Ahí abajo de los árboles está el lago Lucerna, ¿no? Esta, vamos a decirle, silueta la vamos a ver en el trabajo que hizo William Turner. Él al viajar, lo interrumpí, ¿no? Él al viajar tan seguido, 1842, 1843 y 1844, tomaba apuntes al natural. Uh-huh. Los artistas de esa época, al no ver, por supuesto, ni máquina de fotos y mucho menos celulares, tomaban apuntes al natural en cuadernos. Esos cuadernos podían estar dibujados a lápiz o directamente pintados en acuarela. Uh-huh. Este es un sketchbook, un cuaderno de sketch, de ensayos, que fue reeditado en forma facsimilar, ¿se dice así?
Sí.
Por la galería Tate, la Tate Gallery. Vamos a ver que es un hermoso cuaderno entelado en azul. Tiene una textura de papel, incluso la reproducción es facsimilar, es increíble. Es como si estuviésemos viendo lo que él tenía en su poder, que llevaba de viaje, aparte de sus acuarelas, sus pinturas, sus plumas, sus lápices. Si podemos ver la otra imagen, esto es un ejemplo, por favor. Un ejemplo de lo que William Turner dibujaba in situ. Él estaba obsesionado con la luz a través de las horas, como hizo más adelante Monet con la Catedral de Rouen.
Uh-huh, claro.
Solo que Monet pintaba un cuadro a una determinada hora o minutos, lo dejaba y avanzaba con el otro a medida que iba cambiando la hora del día, iba llegando la noche. No, él simplemente observaba, si bien tiene varias sketches, tiene varios como ejemplos de cómo iba cambiando la luz, porque él quería llegar a un cuadro, en definitiva, que es el mejor de todos, que se llama El Rigi Azul, o El Rigi Azul, Lago de Lucerna, Amanecer de 1842. Uh-huh. Este es el cuadro del cual yo les vine a hablar hoy. Este es el título largo. Está pintado a lo que serían las primeras horas del día. Hay una neblina, como si fuese una gasa que está atravesando la imagen. Se ve poco movimiento, apenas unas aves, pero recordemos que este era el Monte Rigi. Además, ¿se acuerdan de la silueta que yo les dije? Este es el Monte Rigi en 1842-43. Ahora bien, esto es una, para aquellos que quieran el detalle, es una pintura sobre papel. Uh-huh. Tiene 29,5 centímetros, casi 30 centímetros de alto, por 45 centímetros de ancho. Es una acuarela con aguada, con pluma, con tinta marrón y realzada con tiza blanca. Ahora bien, ¿qué pasó con este cuadro, con esta pintura en papel? Salió a la venta en el famoso Sotheby's, en la casa de remates, por una base de casi 6 millones de libras esterlinas, o de libras, valga la redundancia. Esto era, en la fecha en que salió, fue en junio del 2006, el 5 de junio del 2006, equivalía casi a 10 millones de dólares. Hoy sí. La libra está un poco más, se acerca un poco más al dólar, no es el doble como era antes, pero también, bueno, es para que ustedes se den una idea de lo importante que, o de lo caro que es simplemente este dibujo, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasó? El gobierno británico prohibió la salida del Rille Azul de su patrimonio. ¿De qué manera? ¿Compulsiva? No. Se organizó mediáticamente y muy rápido, en lo que duraron 5 semanas, la organización Art Fund y la Tate Gallery misma, junto con el público, con el pueblo, digamos, el pueblo inglés, a recaudar ese monto, más la ayuda del National Heritage Memorial Fund, algo así como el Fondo Nacional Conmemorativo del Patrimonio Artístico Inglés. Se compró esta preciosa obra y hoy se puede ver gratuitamente en la Tate Gallery. No solamente los ingleses, sino todos aquellos que podemos acceder a Londres, ¿no? A verla en vivo. Se hicieron 3 pinturas. El Rigi oscuro, el Rigi rojo y bueno, y este Rigi azul, amanecer. Y los 3 están juntos. Los 3 se pueden ver al unísono.
¡Qué maravilla!
Es hermosa. Así que esta es de un tema. Vimos un poquito lo que es la geografía actual suiza, lo que vio Turner y lo que escribió en sus sketches, y este es el resultado final de esta preciosa obra que es patrimonio, no solamente de los ingleses, patrimonio universal.
Sí, aparte es súper interesante lo que hicieron, ¿no? La movida pública que se hizo para retener la obra.
¿Podremos hacerlo nosotros con nuestras obras? Esto es frenar el expolio del arte argentino, frenar la salida. No, es difícil, porque esta misma obra ya, de hecho, sale a la venta de un coleccionista privado.
Claro, eso te iba a preguntar, cuando el comprador es coleccionista privado.
Hay unas cuantas obras todavía en coleccionistas privados de William Turner. Incluso ustedes recordarán que Fortabat, o la Fundación Fortabat, Amalita Fortabat, tiene un original de Turner.
Sí.
Pero no son tantas. No son tantas. Así que en este caso, como salió a la venta en Inglaterra, el gobierno dijo: no, esto queremos conservarlo nosotros.
Una buena
hicieron mujer. Exactamente, hicieron toda una movida. No solamente 2 fundaciones, 3, se incorporó una tercera, sino también a través del público con donaciones. Donaciones de millonarios y donaciones del pueblo que podía aportar lo que podía.
Lo que pudiera.
¿Eh? Hoy Turner está en el billete de 20 libras.
Sí, una
maravilla. ¿Y las obras dónde están?
Están
repartidas.
Básicamente están en la National Gallery, de Edimburgo, en Liverpool y también en la Tate Gallery. En la Tate, se escribe, básicamente está lo mejor del arte actual, moderno, inglés y también claro. Del mundo. Pero bueno, al ser acuarelas, están parte de esa colección que él donó al pueblo inglés, está repartida, ¿no? También hay en Washington.
¿Se acuerdan, chicos? Hace unos años, yo creo que les traje regalitos a todos, porque una de las muestras más lindas que yo vi en el Museo del Prado fue una colección que se dedicó, o sea, una muestra que se dedicó solo a Turner, hace unos años, y era maravilloso. Bueno, claro. El merchandising era divino, la obra fue impresionante, y yo me acuerdo que a mí me encanta Turner, me había gustado tanto la obra que un día la gente que te acomoda en las salas, yo iba, tomaba notas, bueno, estaba en una época así de amor por la plástica todavía, que ahora lo tengo, pero no tanto, tan furioso como en esa época. Y me acuerdo que una de las señoras que estaba ahí en las salas me dijo: ¿no te querés sentar? para que te ofrezcan sentarte, era porque yo hacía horas que estaba caminando por ahí, volvía a una sala, me volvía a ir, y en un momento, jamás pasa eso, la única vez en mi vida que me pasó en un museo. Estaba fascinada y estaba llena de gente, o sea, fue realmente una de las muestras así impresionantes que tuve la suerte de ver en el Prado, ¿no? Que es un museo que creo que todos queremos mucho y nos hemos pegado una vueltita en algún momento.
Mónica, ¿te parece que pasemos a nuestra sección deportiva, surfeando plataformas?
Ya voy a traer la tabla, ustedes tranquilos.
En cualquier momento.
Yo estuve surfeando plataformas, aunque ustedes no lo crean, para darles algunas recomendaciones. Hoy traje tres recomendaciones. La primera se llama No digas nada, es esta que vemos en pantalla, está en Disney Plus. Es una serie corta de 9 episodios de 45 minutos aproximadamente. Está basada en el libro del mismo nombre, que escribió el periodista estadounidense Patrick Keith. Es un periodista de investigación. Habla sobre, pone el foco en el conflicto armado del ejército revolucionario irlandés en los años 70 del siglo pasado, hasta bien entrados los 2000. En la serie podemos ver parte de la historia real de un secuestro y posterior asesinato. Vemos que hay un comando del ejército, del IRA, en sus siglas en inglés, que va a una casa particular, se lleva a la madre de familia, que era una mujer viuda con 10 hijos, y se la lleva y nunca más vuelve a aparecer. Hasta después de 30 años no aparecen sus restos. Esto ocurre en 1972 y es el hilo conductor para toda la serie. La serie está basada en hechos reales, el libro es un libro de investigación, así que todo lo que nos muestran son hechos reales, no son conjeturas, están basados también en el testimonio de una de las miembros del ejército irlandés, que se llamó Dolores Price. Ella y su hermana, Dolores y Marian, fueron miembros del IRA y participaron activamente en misiones. De hecho, las dos fueron apresadas en Londres cuando en 1973 armaron un multiatentado con 4 autobombas. Las descubrieron, fueron apresadas y pasaron varios años en prisión por este hecho, hasta que fueron trasladadas a Irlanda, cumplieron su condena y después se les condonó la deuda.
O sea que No digas nada refleja toda esa problemática del terrorismo irlandés.
Sí, del terrorismo irlandés, pero también nos habla del terrorismo interno, de los problemas internos que tenían ellos como,
claro,
como
la fractura. Organización. Hubo fracturas ahí donde ellos estaban en un comando que no era un comando.
Sí, las disidencias que nunca se...
Disidencias. Claro. A esta mujer se la llevan secuestrada porque supuestamente era espía británica, como que le pasaba información a los británicos sobre los movimientos del IRA. Algo que no se pudo comprobar en su momento, después se desechó completamente esta teoría, pero bueno, en tiempos turbulentos basta que alguien diga algo para que alguien lo crea y después se suceden los hechos.
O sea, No digas nada, la vemos por...
La vemos por Disney Plus y el título, por supuesto, alude al código de silencio que siempre impera en este tipo de organizaciones clandestinas, que aunque las cosas que hagan no sean las mejores o las que la gente quiere, después nadie dice nada porque es como una orden implícita.
No, es un código de silencio y en la misma ciudad no lo rompen. Ellos no están, rompen. Creo que son, no están en Belfast, están en otro lado. Claro, eran las cosas que pasaban no solo en la capital, ¿no? Sino en otras partes de Irlanda.
Bueno, el código se rompe cuando muchos años después, en 2003, Dolores Price empieza a relatar todo lo ocurrido y ella da las pistas de cómo se puede solucionar este crimen, entre otros, porque ella era la encargada de traslados, digamos, cuando descubrían a un soplón, digamos, lo identificaban y ya lo sacaban de la organización, pero del, no de la mejor manera.
Sin spoilear demasiado. Pero Dolores Price, aparte, fue la esposa de Stephen Rea, el actor irlandés famoso, el del Juego de las Lágrimas, sí, que la otra vez estamos recordando eso. Y bueno, mucha gente la conocía por esa faceta de ser la esposa de él durante 20 años, ¿no?
Bueno, también se lo enrostraron bastante como diciendo... ¿Luchamos para esto o para que vos vayas a un festival de cine con un vestido de lujo?
Sí.
¿Y entonces qué pasa con nuestros muertos? Bueno, un montón de diferencias.
Complicadísima. Pero es
cuando pasa el tiempo.
Es impresionante la serie. Yo la vi por recomendación de Laura. Muy buena.
La serie es muy dura, es muy dura. Bueno, y en esa misma línea tenemos la segunda recomendación, que es la serie Patria.
Oh, terrible.
Que es del 2020. Esta es de España, de la lucha armada en el País Vasco por parte del grupo ETA. Esta saga, esto sí es ficción porque es el libro de Fernanda Aramburu, que por supuesto toma estos hechos históricos, pero la novela es ficticia.
Lo que pasa es que representa muchísimo lo que pasó representa en el País muchísimo Vasco, ¿no?
Esto toma dos familias que toda la vida han sido amigas y que de pronto por la violencia política se ven separadas irremediablemente, ya vamos a ver por qué. Aquí están las dos madres de familia.
Tremendas actrices.
Tremendas actrices que en su momento marcharon juntas y después se separan sin ningún remedio, porque sucede algo terrible que las aleja definitivamente.
Y hay una fractura en las familias, ¿no?
Hay una fractura total y después de que pasan los años... porque la serie y el libro abarcan unos 30 años, desde los 90, cuando los conflictos armados eran más pronunciados, hasta los 2000, que ya la célula directamente cesa su actividad armada en el 2011.
Sí, historias recurrentes de todas estas...
de todas estas organizaciones.
Organizaciones terroristas, nacionalistas.
Reivindicativas, tanto la de Irlanda como la del País Vasco.
Republicanas. Eran
independentistas.
Pero que no aceptaban disidencias. Incluso en la gente que apoyaba de alguna manera periférica, ¿no? Y eso fue lo que las debilitó con el tiempo y bueno.
Incluso, en España se puede imaginar la polémica que causó, porque en un momento dado se acusó a la serie como que querían blanquear un poco la cara de ETA, que querían equiparar a los victimarios con las víctimas, que no me pareció para nada.
No, para nada. Yo creo que todo lo contrario. Muestra justamente las fisuras internas y la ruptura de códigos internas que tenía también
Y que además muestra bien cómo repercute en la gente común todo lo que es un conflicto armado de estas características. Y bueno, y la última recomendación...
¿Es otra serie o no?
No es una serie, es una película india, que sí, es una película india, chicos, pero no es la típica película india de cantar y bailar durante 2 horas, ¿eh?
No es Bollywood.
Es de Bollywood, pero no es esa típica película.
No tan Bollywood.
Se llama Tigre Blanco, es del 2021, y esta la podemos ver en Netflix. Es una película medio atípica. Ahí en la imagen vemos a Priyanka Chopra, que es una actriz muy famosa de India.
Sí. Estrella también.
Estuvo involucrada en la producción porque ella leyó el libro. Esto también se basa en una novela que fue un bestseller en India. Ella leyó el libro, se enamoró del libro y dijo, bueno, esto hay que llevarlo al cine, y así lo hizo. Es una descripción bastante sincera y bastante feroz también de lo que es la India, la realidad india. Ya sabemos que ellos se manejan por castas. Y está visto desde la óptica de un muchacho pobre que vive en un pueblo rural de la India, no vive en una gran ciudad, y que por supuesto su destino está marcado ya desde nacimiento.
Claro, por el sistema de castas, ¿no? Que aparte es inamovible.
Sobre todo viniendo de un pueblo rural, que no tiene ningún elemento como para poder progresar.
¿Y el género de esta película qué sería?
Puede ser una comedia, te puede recordar un poco a Quién quiere ser millonario de Danny Boyle.
Sí.
Que mostraban a los chicos desposeídos, digamos.
Sí.
Que podían mejorar su su realidad. Esto es lo mismo, pero visto desde el punto de vista, sin ningún concurso de tele de por medio, sino que depende del ingenio, exclusivamente del ingenio del protagonista. Él es un chico más o menos despierto, a pesar de todas las limitaciones que tiene, utiliza ese ingenio para ir escalando y para convertirse de un ingenuo pueblerino en un empresario exitoso, créase o no. Pero además rompe la cuarta pared, se la pasa hablando de cómo es la India, cómo es el sistema opresivo para los pobres. Y como él dice, cuenta su historia porque él estaba en una casta que está educada para ser sirviente y para no rebelarse. Y compara su casta con un gallinero. Lo repite varias veces durante la película. Es como que vos estás en el gallinero y los animales del gallinero saben que perciben el miedo y saben que son los siguientes, que ahora les toca a ellos morir. Y sin embargo no huyen del gallinero.
Y claro, porque es muy arriesgado. Aparte la movilidad social en esa sociedad, ahí es muy difícil. Para eso. Claro.
Pero él se rebela contra este destino y vemos de qué manera logra convertirse en empresario exitoso. Y como él dice, para el pobre solo hay dos formas de llegar a la cima, o el delito o la política. Así que vamos a ver con cuál de las dos.
¿Cómo los emparenta todo?
Sí, cine. Puede ser global. Creo nos que ya emparenta. Estamos, chicos, estamos en tiempo para irnos a la tanda, ¿no?
A la tanda, una música. No sé qué lo que viene.
¿Podemos pasar nuestra primera música? Bueno, vamos con nuestro primer tema musical. Después les contamos. Bueno, estábamos viendo un video con la música de Sweet Charity, una de las comedias musicales clásicas del cine, por moción de varios del grupo, Ricky Dolina, yo, dijimos vamos a poner en cada programa algo de comedia musical clásica y bueno, Sweet Charity es una belleza, supongo que todos aman el cine y las coreografías de Bob Fosse, así que lo vamos a ver seguido. Este es nuestro primer tema musical de hoy y ahora sí creo que nos vamos a la tanda.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Te proponemos un espacio para reflexionar sobre los temas de la realidad social que nos preocupan y buscar juntos respuestas concretas, partiendo de los valores éticos, la cultura del esfuerzo y del trabajo. Asignatura pendiente, con Carmen Sicardi, los miércoles a las 19 por Radio Cultura. Política, economía y análisis con Analía Argento y Leandro Renú. Bien Argento, los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Bueno, aquí estamos de nuevo después de la tanda. King, ¿les querías decir algo?
Sí, les voy a repetir nuestro WhatsApp. Es el 11-3371-0127. 3371-0127.
¿Y el Instagram?
No,
Estudio Abierto Radio.
Vos me preguntas una estudio. Cosa, yo te respondo esa cosa. Me preguntas otra cosa.
Estudio. Estudio
no es una mujer, no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. No.
Estudio Radio. Estudio Abierto Radio.
Vos tampoco.
Estudio.
@.
Estudio sin E.
Es una cuestión de género.
Y también
esto.
Nos pueden ver por fmradiocultura.com.ar.
Pasamos a YouTube, ahí, bueno, y ya saben, acá tienen para comentarnos algunas cosas de las que vamos a hablar hoy, tienen que ver justamente con algunas consultas que nos hicieron. Creo que a todos nos hicieron preguntas. Nosotros damos por naturalizado que la gente entiende de dónde venimos. Vieron que yo dije algo de dónde veníamos los kiné, y bueno, nosotros los kiné venimos de, en general, de primero del rango periodístico, sí. Otros de la docencia, otros de la investigación. Nos hemos cruzado en varias universidades y seguimos trabajando. Entonces, a ustedes no sé qué les preguntaban. A vos, Laura, me decías que te preguntaban, ¿qué es eso de kiné?
¿Qué es kiné? ¿Kinesiología? No.
Sí, sí, puede sonar medio extraño, pero era lo que nosotros les decíamos, que nosotros pertenecemos todos a un grupo que se llama Art Kiné. Y hoy queríamos explicarles un poco, porque lo dijimos, creo que en el primer programa algo, sí. Ahí nuestro querido operador nos está pasando algunas de las imágenes. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, vamos a intentar explicarles un poco qué es el grupo Art Kiné. Yo algo de historia hice en el primer programa y dije que más o menos desde el 2010, en realidad desde antes, King, ¿vos desde qué época te acordás que hacíamos cosas ya?
Y 2004.
2004 cuando sacamos el primer libro, sí. Que estábamos en Mar del Plata, ¿te acordás? Sí. Ya ahí estábamos, o sea, funcionábamos juntos, trabajamos en la misma universidad. Algunos estaban formando, otros ya éramos profesores, otros eran investigadores, otros periodistas, otros locutores, y empezamos a hacer cosas juntos. Y bueno, esto de que les decíamos la otra vez, que no solo publicamos libros como ese que publicamos en el 2004, sino que últimamente hacemos congresos y hacemos eventos, y ese cartelito que ustedes veían es el quinto congreso, que es el congreso que vamos a hacer este año. Y justamente todo el equipo que está en esta mesa hoy es el equipo de prensa de Art Kiné, que somos los responsables de hacer comunicaciones. Se ríen porque en realidad nuestras
los irresponsables
de hacer comunicaciones, como por ejemplo que El News, que es nuestro, algo así como el newsletter que sale cada mes, que acá está el editor. ¿Por qué no contás, editor, cómo es el newsletter?
Bueno, tenemos la pretensión de sacarlo todos los meses y llegar con información sobre lo que está pasando en el mundo del cine, pero también sobre las actividades que están por venir y que tienen que ver con los eventos de congresos de kiné. Bueno, la idea es llegar mensualmente, como recién les decía,
a toda nuestra red, ¿no?
A toda nuestra red, que no son suscriptores, son contactos que nos van acercando y que los vamos sumando a ese mailing en el que lo vamos distribuyendo.
Uh-huh. Y bueno, sale todos los meses, lo editamos, tenemos noticias, son poquitas noticias, pero contundentes, generalmente tienen que ver con cosas que hacemos nosotros en Buenos Aires. Ahí tenemos el quinto Congreso Internacional, Las Ciudades en el Cine y las Artes, Estéticas Urbanas del Pasado y el Futuro. Así se llama nuestro congreso, que este año va a estar presente en Buenos Aires algunos días de noviembre, y nuestra sede desde hace un tiempo ya es
histórica,
nuestra,
podemos
histórica
decir.
Ya casi, nuestra queridísima Academia Nacional del Tango. Ustedes se ubicarán, acá tenemos un detalle, ven, 16, 17 y 18 de noviembre del 2026 en la Academia Nacional del Tango de Buenos Aires. Para los que no están en Buenos Aires, les contamos que la Academia del Tango está en Avenida de Mayo y ¿cuál era la que corta?
Y Piedras.
Avenida de Mayo y Piedras, es el emblemático Palacio Carlos Gardel, que está encima de un café que todos deben conocer, que es el Café Tortoni, ¿no?
Así es.
Uno de los cafés notables más conocidos, no solo de Buenos Aires, sino de Argentina. La Academia Nacional del Tango está ahí. Ahí vemos la entrada, exactamente, y es donde nosotros en algún momento hicimos algo de nuestro congreso. Fue tan exitoso, tanto para nosotros, porque nos sentíamos muy cómodos con la gente de la academia, con el Salón de los Angelitos, que es el salón grande donde hacemos los eventos más grandes, y que la mayoría de nuestros asociados extranjeros, que nos deben estar escuchando, desde nuestra sede de Viena, la sede de Madrid, la sede de Granada, nuestros copartícipes de un montón de cosas, los mexicanos también.
Los cómplices.
Nuestros cómplices internacionales se sienten muy cómodos también en la Academia Nacional del Tango, así que repetimos, y ya somos cuasi locales, ¿no?, en la Academia Nacional del Tango, unos días de noviembre estamos por ahí y bueno, y nos dedicamos a no solo difundir cuestiones académicas, tenemos una cantidad de eventos que tienen que ver con cultura, que hemos tenido cantantes, bailarines, porque hay mucha gente, no solo es teoría nuestro grupo, hay gente que ejerce la praxis artística, son periodistas, otros son actores, otros son directores, bueno, hay de todo, ¿no? De todo un poco.
Somos un grupo extraño, pero funciona.
Funcionamos hace muchos años y haciendo siempre proyectos, nunca paramos.
Nunca paramos.
También tenemos otro tipo de eventos que va a ser en junio próximo y no va a ser en Buenos Aires.
No, porque también lo que les decíamos de las sedes, tenemos ahí una plaquita del Congreso de Granada, ¿ven? Este congreso es el Congreso Internacional de Historia, que está presidido, comandado, coordinado por nuestro queridísimo Francisco Salvador Ventura, Paco, que en este caso, en lo que es la organización interna de Quine, sería algo así como el vicepresidente, ¿no?
Secretario.
Vicepresidente, ahora está Paco de vicepresidente y York está de secretario académico de la sede de Viena. Bueno. Sí, York Tuchman. Este Congreso Internacional de Historia va a ser en junio, verano, Granada, fresquito va a estar.
Los que pueden van a ir, los que no miramos desde acá.
Exactamente, algunos de nosotros vamos a poder estar en Granada esos días, que son 22 y 23 de junio en la Universidad de Granada. ¿Cómo se llamaba, King, el Congreso de Granada? Repensando la historia, ¿no?
Repensando la historia, la vida cotidiana en los medios audiovisuales.
Uh-huh. O sea que vamos a trabajar desde la perspectiva no solo de la historia, es un congreso que admite todas las posibilidades, por lo tanto se va a presentar gente del cine, gente como nosotros que hacemos teoría del cine, otra gente que trabaja con medios audiovisuales y no solo es del cine, sino también del teatro. Y bueno, vamos a pasar un par de días ahí hablando con quienes de diferentes partes de Europa, que a veces les cuesta más venir a Buenos Aires, entonces este Congreso de Granada creo que nos puede ayudar un montón. O sea, nos puede ayudar porque nos vamos a ver por allá y después nos vamos a ver por aquí, ¿no?
Repetimos la fecha del Congreso en Granada.
El Congreso de Granada es 22 y 23 de junio, si no me equivoco, va a ser lunes y martes, que vamos a andar por Granada. Primero haremos nuestro paso por Madrid, como siempre, a saludar a la gente de la Carlos III, donde tenemos nuestra sede madrileña. y después nos iremos a Granada a tener este Congreso Internacional de Historia, donde obviamente Arquine, otra de las cosas que queríamos decir, nosotros coorganizamos estas cosas entre gente de Buenos Aires, que no solo es de la UBA, nosotros nacimos en la UBA, pero en realidad somos de diferentes universidades y de diferentes casas de estudio de aquí del país, tanto de Buenos Aires como del interior, y de otras universidades, no solo públicas, sino también privadas. Los partners, digamos, que tenemos trabajando con nosotros son siempre la Universidad de Granada y la Universidad de Viena, donde hemos hecho ya diferentes congresos, porque lo que les contábamos al principio, nuestro grupo de base, nuestro, digamos, el pionero que se armó aquí primero fue el grupo Arquine de Buenos Aires.
De Buenos Aires.
Entonces, algunas de las cosas. ¿Quieren encontrar alguna de las cosas que solemos hacer en los congresos? Bueno, Jorge, como imaginarán, no solo investiga y presenta ponencias, sino que el locutor oficial del evento, ¿no?
Un máster de ceremonia.
Como corresponde.
Sí. No, bueno. Sí, hago locución o mediación, moderador de mesas. Es difícil presentar trabajo cuando estás en los dos roles, ¿no? Pero, bueno, ya me picó el gustito ahora con esta columna de arte a presentarme con algún trabajo inédito.
En el congreso de este año, entonces podemos hacer algo sobre las ciudades, ¿no?
Sí, sí, tengo varias ideas en la cabeza, sí, esta cabezota.
Vos, Laurino, vos siempre estás en el equipo de difusión y de prensa.
Yo siempre estoy en difusión y en organización, o sea, los días del congreso me explotan, quiero decirlo, quiero denunciarlo públicamente, me explotan, pero bueno.
Es una de las caritas que está ahí siempre presente, ¿no? Llegan y dicen, ahí está Lauri, vamos a saludarla y a preguntar.
El congreso es acá, dice.
Exactamente, sí, sí. Se ocupa de toda la parte organizativa y nosotros nos ocupamos de mucha parte de logística también y planeamiento, ¿no? Además de recibir a todos nuestros colegas que vienen
felices. Sí, y estrechar lazos, que de eso se trata también. Por suerte tenemos muchos amigos en todas partes del mundo, muy queridos.
También el comité científico, que se encarga de, bueno, seleccionar ponencias, la presentación de los trabajos que vienen de muchos lados, que se ajusten a los contenidos. Es un trabajo muy preciso.
Sí, tenemos una serie de ejes que después en algún momento les contamos. Igual, si ustedes se meten en nuestra web y nuestras redes, ahora después lo vamos a poner en nuestro sitio también de YouTube, y les vamos a ir comentando acá lo que serían las áreas que se pueden tocar si alguien quiere presentar un trabajo. Se conectan con nosotros, nos mandan un WhatsApp y les mandamos el enlace, y si alguien quiere recibir nuestro news, también se anota y lo puede recibir por correo sin ningún problema. Que es una manera también de difundir un poco algunas de las cosas que hacemos, ¿no?
Repetimos, es el 16, 17 y 18 de noviembre en la Academia Nacional del Tango, el quinto Congreso Internacional de Arquine.
Ah, y el último día, todavía no lo anunciamos oficialmente, pero podemos dar la primicia. Acabamos de dar una primicia después del próximo tema musical. Les damos una primicia para el Congreso de este año.
I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't be bending. Thank you.
Bueno, seguimos en Estudio Abierto por Radio Cultura, luego de estas dos premisas musicales que
modernas.
De antes de ayer.
Bien, tiene ayer, pero bueno, que tienen una explicación y que no es casualidad que la hayamos seleccionado. Mónica, contanos.
Vieron que estuvimos viendo un video que fue un hallazgo de Ricky, porque yo iba a traer la tapa del disco nada más, de Kings, de la década del 60, porque esta era la música que justamente escuchaban las dos hermanitas de No Digas Nada, de la serie de la que habló Laura, que yo me fanaticé y me puse a buscar música que tenía que ver con la serie, porque eran chicos muy jóvenes los que estaban participando en el IRA en este momento, y ustedes, los que hemos tenido la suerte de conocer Irlanda, sabemos que el tema de la música es muy fuerte. En las calles de toda Irlanda, los pubs irlandeses eran chicos que se reunían, además de hacer militancia política, a escuchar música. Y suenan unas cuantas canciones, pero este tema de The Kings está en una parte importante de la película. Incluso suena hasta los Bee Gees en un momento. Sí. Discuten sobre cantantes norteamericanos. En un momento están discutiendo sobre Kris Kristofferson de esa época. Y
mientras
y bueno,
están haciendo un operativo, están discutiendo música.
Sí, sí. Eso me sonó medio Tarantino.
Una
¿viste?
Cosa no quita la otra.
Medio Tarantino. Bueno, porque eran chicos muy jóvenes.
Sí, muy jóvenes.
Eran chicos muy jóvenes. Estaban medio en el intermedio entre salir del colegio y ver a qué universidad iban o si estudiaban algo.
Sí, la mayoría eran recién recibidos de secundario.
Y algunos eran del colegio.
Algunos
eran menores y eran del colegio y estaban en el IRA también, con todo el riesgo que eso implicaba. Tremendo también, como las cosas que se ven en la serie, ¿no? Bueno, pero por eso les explicábamos lo de The Kings, así, por eso lo que decía Carlos, todo moderno, como habrán visto, de Sweet Charity.
Sí,
estamos entre la época, venimos por los 60, vamos a ver si avanzamos, no, ustedes saben que tenemos música de muchos lados, pero justamente una de las cosas que mencionaban, que se escucha en algunas de las series de ahora, que no sé si vos vas a hablar después del estreno de la película de los Peaky Blinders, creo que no, El Hombre Inmortal, pero nos causó gracia porque nosotros veníamos diciendo la música de los irlandeses de Fountain D.C., que aparece también en Tierra de Mafia, que es la otra serie importante que tiene que ver justamente con la mafia de aquel lado, ¿no? No la italiana, sino la inglesa, que justamente en la película El Hombre Inmortal, la que se estrenó ahora, que sería el fin, teóricamente, de la serie de los Peaky Blinders después de un montón
hasta
de tiempo.
Hasta que necesiten recaudar de nuevo.
Exactamente, pero ya, viste, no te podemos spoilear cómo termina la serie, pero va a ser un poco difícil, ¿no? Porque faltan algunos personajes importantes. Usan mucho la música de Fountain D.C.
¿Nos puedes contar de la serie?
Nada.
No, ella no adelanta cosas de una serie que no está trabajando.
No hablo además de series tan mainstream. Habla de series que son
exactamente,
que hay que descubrir mientras uno surfea por las plataformas.
Es cierto. No, pero esa es una característica de la columna, es cierto. Sí. Alguna gente me contó esto, y sí, yo esta serie no la había visto hasta que vos no me dijiste y me dijiste que era corta, y yo me empecé a mirarla y me pareció interesantísima.
No les voy a recomendar nunca Grey's Anatomy, porque no los quiero ver 20 años encadenados a una serie.
Es terrible que sigue Grey's
Anatomy. Lo posible, yo digo, pero alguien la ve, porque
obviamente,
si no, no seguiría.
Bueno, es casi como un género, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la salud,
las médicas, sí, pero ahora hay una famosa que la ve todo el mundo.
Claro.
No la vi.
Tampoco voy a hablar de eso porque es muy actual.
Claro.
Voy a hablar de lo que nadie ve, lo que pasan por encima, de eso voy a hablar.
Bueno, por eso estás surfeando las plataformas.
Por eso estoy surfeando.
Si no, estarías buceando.
Me voy a las profundidades y saco joyitas.
Sí, MDQ, ya veo. No, está muy bien, pero sí, porque generalmente las recomendaciones nos llevan a cosas que son muy, muy, muy estándar, ¿no? ¿Vos te acordás, Jorge, si nosotros en nuestros congresos, que era lo que estábamos explicando antes, ahora después les voy a contar la primicia que tenemos para el congreso de este año, que medio se gestó algo el año pasado, pero este año lo concretamos, hubo algunas ponencias sobre series, ¿te acordás? Que trajo gente no solo de acá, sino gente de afuera también.
Sí, digamos como que empezaron a atreverse a trabajar sobre series. No estoy seguro si incluso hubo algo sobre Juego de Tronos.
Uh-huh.
Quizás me estoy equivocando, pero bueno, son estas grandes series. Seguro Mad Men, porque Mad Men, de hecho hay un libro escrito por sí, gente amiga.
Por nuestra amiga, tiene sí, múltiples, sí. Mencionalos a los chicos con su libro.
Candela Bay, y básicamente el libro de Candela Bay, sí. ¿No? Directora de cine documentalista, recientemente mamá.
Y premiada por Blasta y, también.
Claro, por hacer una biografía, un documental sobre Blasta La, que fue la es la primera directora de
sí.
cine.
En Argentina.
En Argentina, en cuanto a ficción, y hablamos de cine con sonido. Ellos hicieron toda una investigación, hicieron un libro, después el documental. El documental incluso se acaba de presentar en Milán con la familia de los descendientes de Blasta La. Este, una húngara, espero no equivocarme, pero casado con otro gran director de cine italiano que trabajó en el cine argentino, que tiene un nombre así como
sí.
Gracioso, Catrani.
Catrano Catrani.
Claro, sí.
Es que la gente en realidad lo conocía a él y no sabía que ella tenía una gran labor como sí. cineasta, y los chicos hicieron una investigación impresionante.
Bueno, yo Candela, la vi a la película una mente brillante que además sacó un libro sobre Mad Men y sus múltiples citas cinéfilas,
y
sobre todo
lleno,
que está lleno, homenajes y citas, por supuesto.
Sí, sí.
¿No? Entonces creo que hubo un trabajo, no sé si Candela, pero
no,
la gente se atreve.
Estoy intentando acordarme que se trajeron algo de España también y de Radio Televisión Española, trabajaron con alguna serie. Uh-huh. Así como me estaba acordando que también habíamos tenido ponencias desde Francia de Bollywood. ¿Te acordás
sí.
que una ponencia súper interesante?
Sí, sí. Tenemos que otorgar los permisos, porque el Congreso es de cine, pero tenemos que dar el permiso para que hablen de series.
Claro.
Bueno, esto del cine y las series, la semana que viene tenemos una entrevista que vamos a ver, que le hicimos a Gabriel Lerman, que es el actual director del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, nuestro festival clase A. Único en toda Latinoamérica. Hicimos una entrevista con Carlos y la vamos a ver la semana que viene. Y justamente de esos temas estuvimos hablando con Gabriel Lerman, porque ellos en el último festival de cine se les ocurrió incorporar series. Imagínense que no fue exactamente muy bien recibido, fue muy difícil, claro. Se discutió mucho. Y lo que les hago un spoiler de la entrevista, nos decía Lerman que el público no acompañó. Como ellos pensaban, las series en Mar del Plata, pero yo estuve en el Festival de Mar del Plata cubriéndolo, ¿y qué pasaba? Uno tenía la opción de ir a ver una serie, pero decía, no, me voy a ver películas. Eran muchas películas, no las llegabas a ver, era de mucha calidad el material. Entonces, claro, y dijo que lo van a rever este año, van a tener, va a estar en la programación, pero digamos que no. Lo que pasa es que ellos lo que encontraron es que la mayoría de los festivales del mundo tienen series en su programación, todos los festivales clase A, ¿no? Sí.
Bueno, esto también tiene que ver con la reconversión de la industria, ¿no? Cómo las series van ocupando lugar en los festivales de cines y cómo el cine ya incursiona desde hace muchos años y con éxitos en las plataformas de serie o de...
Sí. ¿Cuántas películas hay que son exclusivamente para plataformas y que se estrenan en plataformas y nada más?
Claro, yo te preguntaba a esta hindú hoy si había ido directamente...
Esta película india fue estrenada solamente en India de forma masiva, tuvo mucho éxito por supuesto, y en Estados Unidos, como había coproducción con Estados Unidos, también se estrenó en cines, pero en forma muy acotada, muy limitada. Para el resto fue directo a plataforma.
¿Cómo? Cosa que pasa con muchas cosas. Vieron que se estrenan unos poquitos días.
Claro.
Bueno, ¿qué nos pasó con Frankenstein? Cuando se estrenó Frankenstein acá también, estuvo poquitos días en los cines.
En los cines y saltó a la
y salta directo a las plataformas. O sea, incluso que ya es un fenómeno.
Hechas por los estudios directamente, por, qué sé yo, por Amazon, por Netflix, que le hacen los hacen pasar por el cine, los estrenan como una. Como una condición que les ponen, por lo menos antes la academia les pedía como condición que hubieran sido estrenadas.
Sí, no, tenían que haber pasado por sala, obviamente.
Entonces los dan un par de semanas, pero después el destino es la plataforma.
Y sí, hoy sí.
Y sí, creo que, en definitiva son los hábitos de consumo y que ya son tenidos en cuenta. Sé que hay mucha reticencia del establishment del cine, sobre todo acá en la Argentina, en Buenos Aires.
Que somos una cinefilía rabiosa.
Claro, sí. Y bueno, pero es lo que viene y indudablemente la industria va hacia las plataformas, guste o no.
Sí, es bastante difícil eso. Pero bueno, lo que les contábamos, porque no nos queda mucho tiempo de aire, les contábamos que teníamos una primicia. El último día de nuestro Congreso Arquine de noviembre, dijimos 16, 17, 18 de noviembre. El 18 de noviembre vamos a tener nuestra primera muestra de cine Arquine. No lo podemos llamar festival, chicos, estamos todavía empezando. No.
Danos tiempo.
Somos un grupo muy joven, es por eso. Es muy joven, hace muy poco
todo,
que trabajamos.
Todo llega.
Hace muy poco que trabajamos juntos, unos cuantos años. Pero el año pasado armamos un foro de realizadores latinoamericanos, claro, que tuvieron una discusión, ¿se acuerdan? Uh-huh. En sí, la sociedad, en una de las sociedades de la madre patria, ¿cómo se llama, Lauri, que era cerca de tu casa, en Betanzos, ¿no?
En la casa de Betanzos.
En la casa de Betanzos, sí, que son galegos, ¿no?
Son galegos, son mucha honra.
Claro, en la casa de Betanzos, que nos recibió, hicimos un foro de realizadores latinoamericanos y vinieron varios argentinos, colombianos, mexicanos, de diferentes países, ecuatorianos, y nos estuvieron contando un poco las realizaciones que estaban planeando. En ese momento nos trajeron algunos making of. Y este año, bueno, como hubo una gran demanda y nos quedamos muy cortitos con eso, vamos a tratar de hacer nuestra primera muestra de cine. Les vamos a mandar la convocatoria, que se va a agregar en breve en nuestro congreso, para todos los realizadores que estén trabajando. En principio vamos a empezar por cortos, porque largos no necesitaríamos mucho tiempo.
No da la vida. Este año no puedo hacer más nada, chicos, basta.
basta.
Bueno, queridos amigos, son las 7 de la tarde.
Sí, ya estamos y nos tenemos que ir. Hasta la semana próxima.
Muchas gracias, Jorge, Laura.
Les deseo una feliz Pascua a aquellos que militan el amor a Dios.
Uh-huh. Muchas gracias a Leonardo Giusti, que nos
nuestro operador estrella.
Todos los lunes, y esto fue todo por hoy. Estudio Abierto por Radio Cultura.
Nos vemos.
Nos encontramos.